En la tarde de hoy, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en oración con los Salmos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando son las 5:02 de la tarde en la península, una hora menos en las Islas Canarias, comenzamos un nuevo programa de oración con los Salmos. Desde aquí saludamos a todos los radiodientes de Radio María, aquellos que nos siguen también a través de Internet. Como todos ustedes conocen, este programa es quincenal. Hoy tomaremos como guía de nuestra oración el Salmo 44 de la numeración litúrgica. En la Biblia lo encontramos con la doble numeración 44-45. La Biblia de la Casa de la Biblia titula a este Salmo «Has cautivado al Rey con tu hermosura». Por si alguno de ustedes quiere tener el texto adelante, pueden encontrarlo en la página 1042 del diurnal, 1042, y este Salmo 44 corresponde a la oración de vísperas del lunes de la segunda semana y a la hora intermedia del sábado de la cuarta semana. En el diurnal lo vamos a encontrar dividido en dos apartados, como si fueran dos salmos, aunque es uno solo. Como hacemos habitualmente, repartimos esta hora que el Señor nos regala en tres partes. En la primera vamos a hablar, haciendo comentarios generales acerca de lo que supone el término mesianismo, Mesías, dentro del pueblo de Israel. En la segunda se hará la exégesis del Salmo elegido para esta tarde, el 44 de la numeración litúrgica, y en la tercera y última parte, la oración personal hecha desde este salmo. Comenzamos este rato de encuentro y oración poniéndonos en la presencia del Señor, dándole gracias por regalarnos esta hora y por permitir que nos encontremos con todos vosotros a través de la radio. Le pedimos encarecidamente que nos envíe su Santo Espíritu para que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro, para que su amor corra por las ondas y llegue a todos, y en especial a aquellos que sufren en el cuerpo, en el alma, aquellos que en este día pueden encontrarse en mayor soledad. Ponemos a María a nuestro lado hoy en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La oración de hoy queremos hacerla de su mano y dedicársela también a ella. Nos encomendamos a su amor materno, para que nos mantenga unidos en la oración, y le pedimos que interceda por cada uno de nosotros ante su Hijo. Intentamos acoger la palabra de Dios en los Salmos, en el Salmo 44 en esta tarde, y abrimos el corazón al Señor para poder acogerle y orar desde esa palabra que hoy nos regala, sabiendo que su corazón arde de amor por cada uno de nosotros. Y comenzamos disponiéndonos con una canción. comenzamos la primera parte del programa en esta tarde, haciendo comentarios generales acerca de la realización mesiánica. El mesianismo constituye para la teología fundamental uno de los temas más característicos. Si para algunos el mesianismo representa un dato relativo a la identificación del propio credo religioso, para otros constituye más bien el elemento básico en torno al cual se mueve la novedad de la fe. De hecho, nos encontramos frente a un fenómeno que permite mantener unidos el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mesianismo es esencialmente signo de una esperanza que nunca falló. Podríamos decir que a la sombra del mesianismo transcurren casi 4.000 años de historia religiosa. Para los dos milenios primeros tenemos un pueblo que esperó de varias maneras la realización de la promesa que se le había hecho. Para los dos milenios siguientes, otro pueblo nuevo que, hundiendo sus raíces en el antiguo, proclama que se ha mantenido la promesa y que se ha realizado definitivamente en Jesús de Nazaret, venido en carne mortal a través de la Virgen María, gracias a su sí. Primeramente, decir que en hebreo el término Mesías significa ungido, que indica con preferencia al rey o al sumo sacerdote, pero que en algunos casos es utilizado también para representar un sujeto con funciones especiales, como el profeta. Así lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16, o un rey extranjero, Isaías 45, 1. El Mesías es, por tanto, el ungido, el que actúa según la voluntad de Dios. Como el óleo utilizado para la unción es un óleo especial en conformidad con la ley, tal y como nos lo pide el libro del Éxodo 30:22-32, igualmente el que es ungido con ese óleo es considerado como una persona a la que se encargan unas funciones especiales y que es consagrada para realizar en medio del pueblo una misión específica. Para el Antiguo Testamento, el Mesías tiene una connotación particular. En torno a esta palabra se esconden diversas ideas y diferentes aspiraciones. El mesianismo indica ante todo una concepción particular de la historia, proyectada hacia un cumplimiento. Señala además la esperanza de una salvación que se dará y se refleja finalmente en la espera de un libertador o en el establecimiento de un nuevo sistema político. Así pues, en torno al mismo tema confluyen acentos y significados diversos que se mueven entre coordenadas de carácter religioso, a veces también de carácter político, típicas de los sistemas políticos teocráticos. Una teología del Antiguo Testamento, intentando recoger esta pluralidad de significados de la palabra Mesías, puede mostrar también todas sus diversas facetas o teologías de lo que es el mesianismo en sí, que se fueron formando a lo largo de los distintos siglos y como tal pueden resumirse o describirse desde cuatro ángulos: lo que sería el mesianismo real, la figura del rey, el sacerdotal, desde el sacerdocio, la profética y la faceta apocalíptica. Hacemos una pausa musical.
¿Quién pudiera ser como tú, María? Un océano limpio en ¿Quién pudiera ser como tú, María? Virgen Madre de Dios, la que nos dio la vida. ¿Quién pudiera ser como tú, María? La esclava del Señor a sus pies rendida. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Corazón de fuego con alma.
Dentro del apartado del mesianismo real encontramos cómo a partir de la profecía de Natán a David, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 1 al 16, la dinastía real entra a formar parte de la tradición sagrada de Israel. Los títulos que se habían atribuido anteriormente al pueblo para indicar la calidad de elegido, de Dios, de escogido o de consagrado, para rendir culto a Dios, ahora empieza a aplicarse al rey. Cierto es que la profecía abre un nuevo camino que deja vislumbrar una promesa que supera ese momento histórico especial y que se impone progresivamente en Israel como la esperanza de un empeño renovado de Dios en intervenir en favor de su pueblo. Encontramos así los salmos reales, que son como un ejemplo clásico de una relectura, no ya solamente en clave política, sino también en clave espiritual, de la esperanza mesiánica que se establece en Israel. La figura del Mesías real se transforma progresivamente hasta llegar a identificarse con el modelo del Rey perfecto, de aquel que reinará según la voluntad de Yahvé. En cuanto al mesianismo sacerdotal, en relación sobre todo, principalmente en el periodo posterior al desierto y sobre todo con la muerte de Zorobabel, el último rey de la dinastía davídica, a partir de este momento se marca una nueva reflexión sobre la esperanza mesiánica. La persona del sumo sacerdote que empieza a considerar, a condensar en sí mismo los poderes civiles, los militares y espirituales, representa ahora la mediación privilegiada tanto de la alianza como de la promesa de salvación. Lo mismo que al rey davídico se le había prometido una alianza eterna, así ahora los autores sagrados insertan en las tradiciones la promesa de un sacerdocio eterno, promesa hecha a Aarón y a toda la clase sacerdotal. Ya más cerca del periodo neotestamentario, la derrota de los macabeos volverá a proponer esta lectura mesiánica. De alguna manera, se unifican el rey davídico y el Mesías prometido como sacerdote. Habría de ser, por tanto, un nuevo sacerdote, el mediador único y definitivo de la alianza. Pero también está la parte profética del mesianismo. En las diferentes épocas históricas, la profecía ha representado en Israel la conciencia crítica que vigila la pureza de la fe. Con la monarquía, los profetas van a ser signo de una autoridad superior a la del rey. En concreto, en el periodo del destierro, se transformarán en presencia consolatoria y en el posexilio en un mensaje de esperanza que solamente van a recibir de ellos. El Día del Señor es como la síntesis del mensaje profético, ya que evoca al mismo tiempo la obligación de observar la Torá por parte del pueblo y la fidelidad inconmovible de Yahvé a su promesa. La figura de Moisés será, a lo largo de toda la historia de Israel, la imagen prototipo del profeta, que marca también la esperanza de que en un futuro surgirá uno como él, capaz de renovar los signos y prodigios del Éxodo. En el año 585 a.C. es el momento culminante de la crisis del pueblo de Israel. En un solo momento de la historia parece tocar fondo absolutamente todo y da la impresión de estar completamente agotado y acabado todo el pueblo y toda esperanza. La destrucción del pueblo, del templo, la deportación y el destierro, el hundimiento de la monarquía, parecen destruir en un instante todas las esperanzas y además para siempre. Aparecen en este momento los profetas, de los que en el día de hoy no vamos a hablar demasiado, solamente los mencionamos, Jeremías, Ezequiel y también el Isaías, sobre todo el Deutero Isaías, que son las únicas voces que surgen y que representan una violenta incluso apelación a mantener la esperanza en la salvación, a pesar de todo ese sentimiento de desconfianza y del escepticismo más profundo que reina en los ánimos del pueblo. Con la aparición de la literatura apocalíptica en el pueblo de Israel, aparece también una nueva expresión mesiánica que adquiere esa dimensión escatológica apocalíptica. Las figuras que tienen que expresarla no se derivan ya del terreno de la historia particular del rey o del profeta o del sacerdote o del pueblo, sino de la intervención de Dios mismo. El mesianismo escatológico se refiere, por tanto, principalmente a la misericordia de Dios que ha decidido intervenir finalmente para salvar al pueblo mediante sus propios representantes. El ángel de Yahvé representa la concreción de la concepción apocalíptica en el periodo anterior al destierro. El ángel de Yahvé aparece en los textos sagrados bajo dos formas. En algunos casos se identifica con la presencia del mismo Dios, en el libro del Génesis, capítulo 16, también en el libro del Éxodo, bueno, en distintos apartados, y otras veces se distingue de él, pero representa a su mediador más cualificado, hasta el punto de que desobedecer al ángel equivale a desobedecer al mismo Yahvé. libro del Éxodo 23:22. Aparece también un segundo ejemplo y es la personificación de la sabiduría, de la que se ofrece una descripción que recoge en sí misma las funciones que eran específicas del rey, del sacerdote y del profeta. La sabiduría predica y llama a la conversión, actitud que es típica del profeta. Presta su servicio en presencia de Dios, servicio peculiar del sacerdote, y finalmente se la describe como engendrada, como ungida por Dios, como al rey davídico. La última figura que aparece dentro de la literatura religiosa de Israel es la del Hijo del Hombre en la visión de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Figura que encontrará amplio eco en el uso del Nuevo Testamento por el hecho de representar la única forma que se encuentra siempre y solamente en labios de Jesús de Nazaret para expresar la claridad de su conciencia mesiánica. El mesianismo con el que se nos pone en contacto ya en el Nuevo Testamento es sin duda alguna de una naturaleza profundamente original y en discontinuidad total con todas las esperanzas del pueblo. El pueblo esperaba la salvación principalmente política, por todas las injusticias que estaba atravesando en relación al pueblo romano, un pueblo que por una parte era pagano y que por otra pues le imponía el pago de unos impuestos muy, muy grandes y con los que no estaba de acuerdo, y deseaba esa liberación definitiva, especialmente dentro del ámbito político. Pero Jesús va a ser Mesías, tal y como nos indica la fe cristiana, Mesías que nos va a traer la salvación que nos trajo, la salvación definitivamente en Él, de una forma nueva, de una forma completamente distinta a cada uno de estos capítulos que hemos ido desgranando en esta primera parte del programa. Y simplemente comentar ya para terminar esta parte, cómo Jesús recoge profundamente, hace suyo profundamente ese título de Hijo del Hombre, que, como decíamos, encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, y que a la vez representa ser también el Rey Glorioso que aparece en el Salmo 109, y que, por otra parte, pues permite la proclamación del establecimiento del reino mesiánico en la persona de Jesús, que se identifica claramente con esa lógica necesaria para la llegada de este reino y que no puede ser otra que la pasión y muerte como signo de la obediencia filial al proyecto del Padre.
Madre, ilusión y esperanza, madre.
sintonizan Radio María. Estamos emitiendo el programa quincenal Oración con los Salmos. Hoy hemos elegido el Salmo 44 de la numeración litúrgica para hacer la exégesis y la oración personal. En la primera parte hemos estado hablando someramente de lo que es el mesianismo en los dos milenios anteriores a la venida de Jesús, Hijo de María. Y vamos a pasar ahora a la exégesis del Salmo 44 de la numeración litúrgica. El Salmo 44 es un poema nupcial. Tiene un contenido regio y una proyección mesiánica. Estas dos últimas cualidades explican que este poema haya sido insertado dentro del Salterio. De los versículos 2 al 10 se canta al rey, al esposo. Del 11 al 16 a la esposa. Y el poeta cierra este cántico con los versículos 17 y 18 en los que desea que sea próspera y bendita progenie la descendencia de estos nuevos esposos. La distribución en estrofas de este salmo se adapta al antiguo rito de las bodas en Oriente. Primero el novio va a casa de la novia. Esta sale a su encuentro acompañada por un cortejo nupcial de amigas y doncellas. Ambos cortejos, el del novio y el de la novia, retornan a la casa del futuro esposo. Y la ceremonia se cierra, se termina con la introducción de los novios en la cámara nupcial. La tradición judeocristiana ha dado a este salmo, a esta composición, un sentido mesiánico. Como decíamos, este salmo, dentro de la liturgia de las horas, lo encontramos en dos párrafos, como dividido en dos partes, aunque es en sí un solo salmo y como tal está considerado, pero bueno, apartado 1 y apartado 2 dentro de la liturgia de las horas. Los exegetas se han esforzado una y otra vez por identificar cuáles son las coordenadas históricas de este salmo, basándose en algunos indicios, tales como la relación de la reina con la ciudad fenicia de Tiro, que aparece en el versículo 13, pero no se ha podido identificar de modo preciso cuál podía ser la pareja real. Para algunos autores, este salmo podía ser un canto profano para las bodas de un rey israelita, tal como Salomón, Jeroboán, Jeroboán II o Ahab. Dentro de este poema es relevante que en la escena haya un rey israelita. El salmo comienza así: recito mis versos a un rey. Y esto porque ha permitido que la tradición judía transformara el texto en un canto al rey Mesías y que la tradición cristiana pudiera releer este salmo en clave cristológica, que referiría en este caso los desposorios del rey Mesías con Israel, figura de la Iglesia. El mesianismo de este salmo consta por la interpretación que de él hace la carta a los Hebreos en el capítulo primero, versículos 8 y 9. La liturgia, a su vez, amplía la alegoría refiriéndose a la Virgen María por, diríamos, como la presencia de la reina en esta segunda parte del Salmo, en los versículos del 11 al 16. De alguna manera, este Salmo 44 tiene una semejanza con el Cantar de los Cantares en cuanto que es un canto de bodas, un canto nupcial que exalta la belleza y la intensidad del don del amor entre los cónyuges. En particular, la mujer puede repetir con el cantar de los cantares: mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Yo soy para mí, para mi amado, y mi amado es para mí. En el Salmo 44 se nos presenta a este rey que debe gobernar con equidad y defender al pueblo, versículos 2 al 9. Mientras tanto, la reina debe olvidar su patria anterior para adaptarse a la nueva condición de reina, reina de Israel, versículos 11 y siguientes. En la perspectiva del salmista, el rey es un eslabón en la cadena hacia los tiempos mesiánicos. Por eso se entusiasma ante su presencia. El preludio es bellísimo y refleja muy bien el estado psíquico de entusiasmo del poeta, que se dispone a cantar las bellezas de los futuros esposos, considerándolos en su dimensión regia, esto es, destinados a regir el pueblo de Israel. El perfil del esposo real está trazado de modo solemne, como una escena de corte. Lleva las insignias militares, a las que se añaden suntuosos vestidos perfumados, mientras en el fondo brillan los palacios revestidos de marfil, con sus alas grandiosas en las que suena la música. El canto nupcial tiene en el fondo un marcado sello comunitario nacional, ya que a los dos esposos se les considera vinculados a los destinos del pueblo elegido. El corazón del salmista en este momento, siempre considerando los acontecimientos como una visión profético nacional, es ahora como una fuente de la que sale agua a borbotones. Son tantas las cosas bellas que se le ocurren que quisiera que su pluma discurriera a toda velocidad, como la de un escriba, para no dejar nada en el tintero. Y es que la dignidad del tema le inspira de modo desbordante. El Salmo continúa hablando del futuro esposo y rey, que tiene una belleza, una hermosura corporal, pero que tiene también distinción y trato, tiene inteligencia y discreción de espíritu. Y todo esto se expresa diciendo: en tus labios se derrama la gracia. Evidentemente es una cualidad que ha sido recibida como un don divino y además en abundancia. Dios le está bendiciendo no solamente en los dones del cuerpo, sino también en los del alma, y justamente para que desempeñe con justicia el oficio del rey. Nos dirá el versículo 3 que es el más bello de los hombres. Pero la belleza no es un fin en sí misma. Lo importante es justamente el encuentro entre la belleza y la justicia. Por eso el soberano, el rey, cabalga victorioso por la verdad y la justicia, como dirá el versículo 5. Ama la justicia y odia la impiedad, versículo 8. O su cetro es cetro de rectitud, versículo 7. La belleza, por tanto, debe conjugarse con la bondad y con la santidad de vida, de modo que haga resplandecer en el mundo el rostro luminoso de Dios, bueno, admirable y justo. Por eso Dios lo bendice. Además, Dios le ha ungido como rey justamente porque ama la justicia y porque aborrece la iniquidad. Y por eso va a ser ungido con el óleo de la alegría y con el aceite del júbilo. Esta es una frase proverbial para indicar la exultación que acompañan ahora al rey en estos momentos al tomarla a esposa. En todas las ocasiones festivas se perfumaba con aceite a los invitados, pero es que ahora se perfuma no solamente con aceite, sino con las más exquisitas especies como son la mirra, el aloe y la casia, perfumes selectísimos que han llegado de la India y de Arabia. La reina esposa avanza ahora también dentro de la descripción en este Salmo 44 con su séquito nupcial, que lleva los dones hacia el rey y también va presentando su belleza. El salmista repara en la llegada del cortejo de la novia, que sale de su casa a su encuentro acompañada de ricas doncellas. Hijas de reyes salen a tu encuentro, dice el Salmo. Quizá sean hijas de reyes vecinos que vienen a la boda real, o hijas del harén real paterno, o también hermanas del nuevo esposo. Todas ellas forman el cortejo nupcial de la novia que sale de su palacio de marfil, como el mejor marfil. Se sentará luego a la derecha. Estar a la derecha significa el mayor honor que se puede conceder en Israel. Los instrumentos de cuerda, las arpas, solemnizan la marcha nupcial. Entre todas las doncellas destaca la reina. Y destaca, entre otras cosas, porque sus vestidos están tejidos con oro de Ofir, el más selecto y buscado según la tradición bíblica. Y es notable la insistencia con el que el salmista exalta a la mujer. Dirá: está llena de esplendor, versículo 14. Pero además de la belleza, se salta la alegría que la reina en el séquito de vírgenes, o sea, en las damas que acompañan a la esposa, como dirá el Salmo, entre alegría y algazara. Es alegría genuina, mucho más profunda que la meramente externa, porque es expresión de amor que participa en el bien de la persona amada con la serenidad del corazón. Por fin se unen los dos cortejos frente al Palacio Real. Culmina aquí la ceremonia nupcial y el poeta se permite dar unos consejos insinuantes a la que va a ser nueva reina de Israel. Y con toda delicadeza pide que le preste atención porque es muy importante lo que va a comunicarle. El poeta sabe que, como extranjera que es, la nueva reina tiene nostalgia de su pueblo y de su padre, de la casa paterna. Y para combatir este recuerdo, debe persuadirse de que el rey está totalmente prendado de su hermosura y debe corresponder a ese amor. Por tanto, debe adaptarse plenamente a la nueva situación, olvidándose de sus antiguas costumbres y corresponder de lleno a su calidad de reina del pueblo de Israel. Quizá aquí el salmista lo que está insinuando de alguna manera es el temor a que pudieran aparecer idolatrías, dado que la reina es extranjera. Para hacer olvidar la nostalgia de la nueva reina, el poeta recuerda que en su nuevo estado va a recibir homenaje generoso de la ciudad de Tiro, el gran imperio comercial de Oriente. Tiro era una de las ciudades más importantes, estado de todas las ciudades estado fenicias, y es un ejemplo concreto de que los pueblos extranjeros honrarían a la nueva reina. Quizá también esta nueva reina fuera de la casa real tiria y entonces se comprende esta mención, pero probablemente aquí Tiro es símbolo de la opulencia de las naciones gentiles que se apresurarán a llevar regalos a la nueva reina. Y así el salmista lo que hace es declarar a la reina que los poderosos, los pueblos más ricos, buscarán su favor reconociendo su superioridad como consorte del rey. Esto parece ser una alusión también mesiánica, coincidiendo con los vaticinios de los profetas que anuncian para el futuro mesiánico la afluencia de los dones de todos los pueblos gentilicios, de los de Tiro, como comercio, como imperio comercial, que será el símbolo, a Jerusalén, la reina, como centro de todas las naciones. Y finalmente, en los versículos 17 y 18, el salmista hace una especie de bendición sobre la descendencia de los nuevos consortes. Tendrán hijos, serán constituidos príncipes por toda la tierra. Y es posible que esta expresión, por toda la tierra, en ella haya una insinuación mesiánica también, aludiendo a las profecías en las que se proclama que todos los pueblos serán sometidos a Judá. Cuando encontramos «no se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre las rodillas hasta que le traigan tributos y le rindan homenajes los pueblos», en el libro del Génesis 49:10. Así pues, la panorámica del salmista juega constantemente con la vinculación de la dinastía real a los tiempos mesiánicos, meta ansiada de todo fiel israelita que vivía de las grandes promesas hechas a Dios a la dinastía davídica. Por eso, el nombre del rey se perpetuará en su descendencia por generaciones y los pueblos, a través de las edades, le alabarán. La tradición judía, y tal y como hemos ido desgranando a lo largo del programa, habla de que este salmo tiene un sentido mesiánico. Así también decíamos que lo confirma la carta a los hebreos. Y también decíamos cómo el retrato de la reina se aplica a María desde la exhortación inicial, cuando dice: escucha, hija, mira, inclina el oído, en el versículo 11. La reina será esa mujer de la que nos habla el libro del Apocalipsis, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Esta mujer, madre excelsa de Dios y de los hombres. Hacemos una pausa musical.
Confía, esperando que amanezca. Antes del alba, tus ojos vuelven a llorar serenos. Te rompen los recuerdos, recuperas las ausencias y tu corazón confía, esperando que amanezca.
Quiero esperar. Salmo 44. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso, el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie, a tu derecha, está la reina, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. La traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de sus padres tendrán hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Sintonizan Radio María. emitimos oración con los salmos, programa quincenal. Entramos en la tercera y última parte del programa, en la oración personal hecha en el día de hoy desde el Salmo 44. Y nos centramos en la parte final dedicada a María. Escucha, hija, mira, apresta el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna, porque has cautivado al rey con tu hermosura. A cambio de tus padres tendrás hijos, y los harás príncipes por toda la tierra. Yo haré que tu nombre se recuerde por generaciones, que los pueblos no olviden tu nombre. Presteza de oído te pidió tu Señor, presteza en el corazón para olvidar no solo a los tuyos, sino cuánto de maldad hay en cada uno de nosotros, para acoger a todos como hijos de un mismo Padre. Tu finura de oído cautivó al mismo Dios, tu docilidad. Hermosa como el sol, como la luna y las estrellas juntas y aún más. Inmaculada, Virgen y Madre, eres toda llena de gracia. A ti, Madre, quiero cantarte hoy, acogerte en mi corazón, dártelo por entero. Quiero escuchar el tuyo, tus latidos, tus preocupaciones de mujer, de madre de todos, de la Iglesia. Quiero estar junto a ti, recibir tu cariño, tus consejos, oír tu voz serena en la noche quebrada. Mirar tus ojos, mirar a tus hijos, los hombres, tantas veces rotos, tantas insensatos. Ver con tus ojos limpios, saber de tus lágrimas maternas, contemplar tus manos cansadas pero firmes, tendidas en la busca. Observar la sonrisa de la esperanza que dibujan tus labios, saber contigo que Cristo está tras la cortina del sentir humano, los brazos bien abiertos, por si se acoge el milagro. Quiero saludarte como eres, Inmaculada, Virgen en el cuerpo y en tu ser, hija y madre de tu Dios, entregada a toda Él. Con el corazón abierto al sí que no conoces, que no te asusta, porque te fías de su hacer. Quien pudiera, madre, parecerse muy de lejos, un poquito a ti, para estar en las noches segura, confiada solo en él, para saber como tú sabes que todo tiene un porqué, que un día tal vez conoceré, y que esta posada es puerta que hay que abrir para ser. En esta tarde, madre, pobremente me acerco, aquí me tienes, y conmigo a los que no vienen, yo les dejo el puesto. Hazte presente, madre, en sus necesidades, acorta su tiempo de espera, adelanta el sueño, que no nos falte el vino, el buen vino, porque se apagan las fuerzas y falla el corazón. Levántate con nosotros, madre, sigue en pie junto a los hombres, sigue en pie junto a tu hijo, sigue, madre, y no te canses. Tantos huérfanos hay por el mundo. Muchos no saben que tú estás, otros te quieren ignorar. Madre, enséñanos el camino. Hazte presente en las cumbres, estate junto a tus hijos. Gracias por tu entrega generosa, por aceptarme. Gracias, madre. Hasta aquí el programa quincenal Oración con los Salmos, hecha hoy desde el Salmo 44. Para aquellos que deseen hacer comentarios o sugerencias, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: oracionconlosalmos@radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Gracias por elegirnos. Feliz tarde a todos y hasta dentro de 15 días.
Pues hasta aquí la oración con los salmos. Les ha acompañado María Ángeles Isidro.